todos a una para defender nuestra tierra y nuestros derechos sociales. El 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia. Sal a la calle para que no te pisen. Organiza el Movimiento Social de Fuerteventura. Coordinadora Montaña Tindaya, Guanil, Ecofem, Alquileres Justos, Plataforma Salvar el Cotillo, Ben Majek Ecologistas en Acción, Agonane, Efequem, Intersindical Canaria, El Time Limpio y Sostenible, Asamblea Popular por Fuerteventura, entre otros. Recuerda, 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Soy Concha Fleita y voy a estar el día 20 en la manifestación de Puerto del Rosario para mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en Fuerteventura y cambiar lo que haya que cambiar del modelo turístico.
Pues con Canarias se agota y con esa frase que nos dejaba Concha Fleitas, una persona que yo creo que admirar y realmente que está ahí como un faro en ese norte, pues abrimos del Jable al Malpey y tenemos un invitado que realmente para mí es una satisfacción, como siempre, darle la palabra y sobre todo para esta ocasión. Él es Jesús Giraldez. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Sofía, y a toda la audiencia.
Jesús, cuéntanos un poco los motivos por los que sales a la calle.
Son tantos que de verdad que no te iba a dar el programa. Pero bueno, básicamente es que desde hace ya muchos años se ha optado por el peor de los modelos que regulan la economía en las Islas Canarias, ¿no? Que es un modelo de absoluta desplanificación y donde los que marcan realmente la política no son los políticos, sino son las grandes fortunas empresariales. Luego, todo eso tiene unas consecuencias, este caos que se está creando tiene unas consecuencias, unas muy directas, que es la incidencia que tiene sobre el territorio, de destrucción del territorio en todo el archipiélago, y después unas consecuencias sociales, ¿no? Que son innumerables, ¿no? Desde el precio de la vivienda hasta el número de coches que hay, hasta la presión demográfica que hay en algunas zonas. Luego, creo, me hace un poco gracia, porque el otro día estábamos preparando un grupo de gente algunas pancartas y lemas para la manifestación del día 20, que recordemos que es una manifestación que va a tener lugar en todas las islas y que va a ser con toda probabilidad, por lo menos en las islas centrales, y esperamos que en las demás también va a ir bastante gente, ¿no? Entonces el lema es Canarias tiene un límite, ¿no? Entonces alguna compañera desempolvó una pancarta que pone Canarias tiene un límite y que ya fue lema del Movimiento Ecologista Canario hace más de 20 años. Pues imaginemos si hace 20 años ya teníamos un límite, ¿cómo podemos estar a esta altura, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los ejemplos evidentes del caos que hay generado tanto en Gran Canaria o en Tenerife, dos islas que rondan cada una casi el millón de habitantes, donde permanentemente se vive en una cola, ¿no? Y entonces, en el caso majorero, habría que definir si eso es lo que queremos, ¿no? Si lo que queremos, que son los pasos que se están dando en todos los territorios, en todos los sectores, conducirnos a ese caos o queremos, en el caso de Fuerteventura, hacer las cosas de manera diferente. Creo que sobran los motivos.
Bueno, quería hacer, porque me ha encantado, hay un artículo tuyo en el diario de Fuerteventura, Agentes dobles en las tierras raras. Es muy bueno. Exprésanos un poco, lo que, resumidamente, lo que vienes a indicar, ¿no? Tú siempre tienes una pluma realmente con una ironía que hay que felicitarte, Jesús.
Bueno, me alegro que te guste, Sofía. No, mira, el artículo, dentro de todo este caos y de agresiones continuas que se viven desde el poder y cuyo reflejo se está teniendo, de alguna manera lo mama el resto de la población, ¿no? Las clases más desfavorecidas, dentro de todos esos ataques que se está teniendo a los ecosistemas insulares, recordemos que somos islas y que tiene una diferencia sustancial con los continentes en todos los aspectos. Es que aquí la geografía está marcando unos límites muy determinados, ¿no? Pues bueno, aquí cualquier ocurrencia es válida. Y la última ocurrencia que ha tenido el sector empresarial y político de Canarias ha sido de convertir a Fuerteventura o de intentar convertirla, en caso de que se conceda los permisos de investigación y se encuentren los minerales apetecidos, en hacer complejos mineros en la isla de Fuerteventura, ¿no? Es el famoso caso que, en fin, está en boga de todo el mundo, de las tierras raras, ¿no? Y de la solicitud de Satocán. Recordemos que Satocán es la segunda fortuna. O sea, estamos hablando de gente muy poderosa que tiene muchas influencias políticas. La posibilidad de horadar Fuerteventura, pero además ya no se cortan. O sea, han solicitado más de 45 kilómetros cuadrados de cuadrículas para hacer el permiso de investigación. ¿Qué es lo que digo yo en este artículo? Es que yo el otro día estuve en Ajuy, en esta concentración convocada por los vecinos y vecinas del pueblo y de Pájaras, para oponerse, porque es uno de los lugares que va a estar afectado por este proyecto, ¿no? Y claro, ahí te ves a todos los representantes políticos de todos los partidos políticos que aprobaron esto en el Parlamento de Canarias. Entonces, ¿qué es lo que digo yo con lo de los agentes secretos dobles? Que es que esta gente dice una cosa en Fuerteventura, pero las decisiones que son las que se toman en el gobierno de Canarias, sus mismos compañeros y compañeras, cuando no ellos mismos, están tomando las decisiones contrarias a lo que defienden en Fuerteventura, ¿no? Y pongo dos ejemplos muy recientes. Si ustedes hacen una búsqueda en internet del tendido de alta tensión que desde Corralejo a Mata Blanca está cortando la isla como si fuera una jarea, afectando a lugares de un magnífico paisaje, plantando torretas de 50 metros de altura en gavias, tierras fértiles, que ha costado siglos y siglos, un respeto por lo menos para nuestros antepasados, ¿sabes? Que eso ha costado mucho trabajo y es un refugio que nos queda para el futuro, que no sabes por dónde va a ir, ¿no? Pues se han plantado en gavias. Bueno, tanto eso como la proliferación de parques eólicos y de parques fotovoltaicos, la gente que acude a Puerto continuamente puede ver que ahora mismo ya estamos rodeados de multitud de parques fotovoltaicos. Todo esto, si ustedes revisan la hemeroteca, verán que los partidos políticos de Fuerteventura todos se oponen. En cambio, se hace, el tendido se está haciendo, ya se está acabando, y los parques eólicos y fotovoltaicos se están haciendo. Con lo cual, son dos ejemplos que yo manifiesto en este artículo, como los agentes dobles dicen una cosa en Fuerteventura para quedar bien con su población, pero quienes otorgan esos permisos de interés general es el gobierno de Canarias. En el caso de las tierras raras es que es más doloroso. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Canarias hay dos majoreros. Está Manolo Miranda, de Coalición Canaria, está Jessica de León, del Partido Popular. con lo cual es responsabilidad de ellos el que se otorgue y que siquiera llegue a plantearse la posibilidad de que se haga minería a cielo abierto en la isla de Fuerteventura. Y con lo fácil, no hace falta que vaya a ninguna manifestación, todos los que vi el otro día en Ajuí, simplemente con coger el teléfono y llamar a sus compañeros de partido y decirles, ni se los ocurre, que es lo que están diciendo aquí, ni se los ocurre, esto ya no se tendría que estar discutiendo.
Sí, gastando tiempo y dinero y bueno, neuronas, porque estamos toda la ciudadanía dedicados a hacer alegaciones de esta barbarie, ¿no?
Claro, lo que significa, tú imagínate lo que significa a todos los colectivos y personas individuales que están presentando alegaciones a esta posibilidad de investigación, ¿no? Entonces, eso son horas y horas de aporte de trabajo voluntario que lo podríamos estar dedicando a otras cosas, y aquí nos tienen enredados con un asunto que esperemos que no prospere, pero que ni siquiera tenía que haber llegado a ningún sitio, porque, a ver, si los partidos de Fuerteventura todos tienen claro que no, ¿qué hace el gobierno de Canarias, que está representado por los mismos partidos que hay en Fuerteventura, diciendo que sí? Entonces se están cachondeando de nosotros, y yo particularmente, como no me gusta que se rían mucho de mí, pues entre otras cosas escribí el artículo.
Ya para terminar, quería preguntarte, porque yo sé que estás ahora mismo, tu corazón forma parte de un pueblecito de Guisguey, que realmente es una maravilla, no hay que decirlo muy alto para que no os maree mucho, pero claro, cuando vienes de Guisguey a Puerto, yo digo, pero si esto es una zona industrial, o sea, yo no sé qué piensas cuando ves todas esas placas solares en esas llanuras y lo que supone mentalmente y bueno, lo que supone, porque el deterioro que han hecho industrial, es que han pasado un terreno que es rústico a industrial, y está pasando lo mismo. Ahora mismo estamos haciendo alegaciones en cerca de Gran Tarajal, en unas gavias maravillosas que también las quieren dedicar a placas solares. Dime.
Nada, te digo dos cosas. Primero, es pertinente que pongan el ejemplo de Guisguey, porque a pequeña escala, bueno, yo estoy convencido que va a ser el único rincón de asentamiento rural de Fuerteventura que va a sobrevivir a los embates por el cual vamos a manifestarnos el sábado que viene. ¿Cuál es la ventaja de Guisguey? Es que, afortunadamente, impulsado por vecinos y vecinas que encontraron técnicos conscientes en su momento en el Ayuntamiento de Puerto para sacar adelante un plan de protección, el Valle de Guisguey es lo que tendría que ser toda la isla, es decir, estar regulado los espacios rústicos, urbanos y de toda índole, de manera que el progreso y el crecimiento que pudiera tener cada una de las zonas sea acorde con el número de los habitantes y con el respeto medioambiental. Por lo tanto, es totalmente pertinente, porque el ejemplo de Guisguey es lo que debería ser en toda Canarias, ¿vale? Ese valle debería ser ejemplo de toda Canarias de cómo se tiene que planificar, cosa que no se está haciendo. Y con respecto a lo segundo, pues imagínate el vuelco que te da el corazón cada vez que llega, porque sabemos que todos estos parques eólicos y fotovoltaicos van a generar más energía de la que necesitemos. No se han planificado, sino simplemente es que el tendido de alta tensión nuevo tiene un recorrido, pues por ese recorrido, que es la red de transporte, van a ir proliferando todos estos parques. Esos parques se declaran de interés general, con lo cual se salta cualquier declaración de impacto ambiental estricta, ¿no? Son bastante más laxas, y además van a expropiarles el terreno a cualquier vecino y vecina. Están colapsando todo el cinturón de Puerto Cabras, que ya no va a poder crecer nunca. Tendremos que crecer hacia arriba, porque todo entre la autovía y los parques que están poniendo. ¿Qué pasa? Que ahí ya están haciendo, quienes están haciendo el negocio, que no nos vendan la moto de ninguna energía renovable, porque no es el caso, eso tiene que tener siempre, en primer lugar, una participación democrática, que la gente de Fuerteventura, que ya es mayorcita, tenga la posibilidad, y no solo a través de las alegaciones, que no conducen a ningún sitio porque es engorroso y tiene unos procedimientos burocráticos complejos, es que haya procedimiento de decir, mire, la gente de Antigua, vamos a reunirnos, ¿dónde queremos montar aquí un parque eólico? ¿En qué sitio? ¿Qué es la menos que va a afectar a las poblaciones y la menos que va a afectar en el medio ambiente? Eso se ha obviado, se ha recurrido a la figura de interés general para agraciar a las empresas privadas que están logrando pingües beneficios a costa del territorio majorero.
Para terminar, aunque antes te he dicho para terminar, pero yo sé y conozco un poco tu historia, y yo ayer me pasé la noche en urgencias y fue una experiencia tan terrible que me da para 5 novelas, y sobre todo el tener que buscar inventarme una ambulancia, porque era imposible conseguir una ambulancia en ese hospital. Entonces yo creo que hay una cosa clave en todos los seres humanos, es que debíamos mirar por la salud, ¿no? Lo primero.
Pero Sofía, eso es consecuencia de otra vez de lo que nos vamos a manifestar tantas personas el sábado 20 de abril. ¿Por qué? Porque es que como aquí no hay nada planificado, aquí no se ha puesto límite, que es el lema de nuestra manifestación, a nada, pues ha habido un crecimiento poblacional desorbitado, tanto residencial como turístico. Y, obviamente, las infraestructuras sociales y de servicio público, como es la salud, la educación, la justicia, la asistencia, los servicios asistenciales, se quedan totalmente cojos. Entonces, pues, ¿quiénes lo están pagando? Los usuarios que no pueden acudir a los mismos servicios privados, ¿no? Entonces, pues es un reflejo de por qué de una vez por todas hay que abrir un proceso de participación que diga, esta es nuestra capacidad de carga, tanto residencial como turística, esto es nuestro objetivo en esta década, podemos llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y en tal sitio, y una cosa que se suele obviar, y es que dentro de las peticiones, porque claro, aquí con el chiringuito del turismo, es que la cosa es un asunto que es para estudiarlo. De entrada, es el único sector económico al cual las instituciones le hacen la propaganda gratuita, a través del patronato de turismo, ¿no? Bueno, gratuita, nos cuesta dinero, y vamos y le hacemos. Yo no conozco ningún otro sector económico, yo si tuviera un taller no me veo al cabildo representándome a mí como están representando a las empresas turísticas. Pues a pesar de ese apoyo innecesario y yo creo que injusto con respecto a los demás sectores, esta gente está siempre, siempre llorando, ¿no? Y dentro, te invito a que intentes lograr una cifra para saber qué porcentaje de la riqueza que se genera a través del sector turístico en Canarias se está quedando en Canarias y cuál se está quedando en el lugar de origen. Eso es imposible saber en estos momentos, pero sabemos que es bastante la que se queda en los países emisores. Pero por otro lado, la riqueza a través la cantidad de dinero, de economía que se mueva a través del sector turístico en Canarias, después se quedan 4 manos. Y ahí tenemos a la gente trabajando por 900, por 1.000, por 1.200 euros y trabajando a destajo. Con lo cual, eso tampoco lo podemos obviar y forma parte también de las reivindicaciones de este 20 de abril. Pero volviendo a tu pregunta, el caos y esta sensación que tenemos todas las que asistimos en algún momento a los servicios médicos de urgencia y demás, viene generado por una desplanificación absoluta donde se ha otorgado prevalencia a que los sectores poderosos hagan sus beneficios por encima de la población.
Para despedirte, tu lema de la manifestación.
Personal. ¿Mi lema? Sí. No, yo creo que el de Canarias tiene un límite, es el lema adecuado, porque es el límite en todos los sentidos, es un límite poblacional, es un límite a la falta de vivienda, es un límite a la carestía de los alquileres, es un límite a la cantidad de carreteras colapsadas. creo que mejor lema que el que he elegido democráticamente en asambleas en todas las islas, de que Canarias tiene un límite, estoy, o sea, totalmente de acuerdo, porque creo que dice muchas cosas, entre otras cosas que nuestra paciencia también tiene un límite.
Jesús, como siempre, un placer, ¿eh?
Nada, gracias a ustedes por darnos voz y invitar a toda la gente que pudiera estar oyéndonos a que acuden el 20 de abril a la Plaza de la Iglesia de Puerto a manifestarse, y que no solo acudan ellos, sino que por favor, creemos que estamos en un momento crítico, sobre todo en el caso, yo estoy mirando en el caso de Fuerteventura, ¿no? Porque en los otros ya es un caos que va a explosionar en algún momento, y yo considero, yo y mucha gente, que estamos todavía a tiempo en Fuerteventura de plantearnos otro modelo. Y desde luego, si no hay reivindicación ciudadana y exigencia ciudadana a las instituciones, esta gente se va a seguir cachondeando de nosotros.
Pues te invito a que escuches esta primera polca del programa.
Muchas gracias, Sofía.
La ciudadanía canaria ya no aguanta tropelías, por eso saldrá a la calle el día 20 al mediodía.
El día 20 al mediodía, el día 20 al mediodía. La ciudadanía canaria ya no aguanta tropelías.
Bueno, el otro día no nos tiraron tomates a la salida, y ahora tenemos una invitada muy especial para mí. Ella se llama Laura de los Guaniles, Laura Negrín. Es artista del palo, y además es una de las mujeres que no sé si sigue como actriz, pero en la peli de Unamuno, bueno, está grande, ¿eh? Está grande, Laura.
Buenos días, Sofía. Bueno, la verdad que yo ahora mismo hago lo que puedo, porque con una incapacidad absoluta poco te permiten hacer.
¿Cómo está tu corazón, cariño?
Situación médica, ¿no? Pero bueno, sigo estando en pie en todo lo que puedo.
¿Cómo va el corazón?
Bueno, el corazón es lo mejor que me va.
Sí, bueno, eso es.
Pero bien.
Sí.
Saludablemente.
Sé que estáis haciendo pancartas, que no paráis, estáis todas las tardes ahí currando los guaniles. ¿Cuál es tu preferida, Laura?
La verdad que no sabría decirte, porque cuando te pones a mirar pancartas siempre te parece que falta algo. Son muchas batallas, muchos frentes abiertos, y queremos un poco también visualizar un poco todo, pero vamos que hay varias frases que lo dicen todo, ¿no? Canarias no se vende, Canarias tiene un límite, Canarias no se vende, se ama y se defiende, no sé, hay muchas pancartas que podrían reivindicar todo el sentir que tenemos.
Recuerdo una asamblea de BMG organizada por todo el grupo, los grupos de Fuerteventura, donde pusimos los hoteles hace ya casi, no sé si 14, no, 10 años o por lo menos, ¿no? Y queda por ahí el vídeo, que está Josemi repartiendo dinero, y tú vienes con tu bolso y tu Pamela. ¿La turismofobia es cierta o no?
La turismofobia se presenta a raíz también de la problemática que surge en cuanto a la falta de respeto, a la falta de vivienda, a la ocupación del territorio, al destrozo del territorio por querer que el turismo lo tenga todo, a la escasez de agua para llenar piscinas, campos de regar, campos de golf. No es hacia las personas, es hacia ese miedo, porque yo no diría que tenemos turismofobia, yo diría que tenemos fobia a lo que se nos viene, ¿no? Los residentes en Canarias. Tenemos fobia a muchísimas cosas, que a mí la turismofobia es que me da exactamente lo mismo. Yo tengo fobia de ir por la carretera y ver un montón de molinos eólicos, de torretas, ver las playas llenas, ver todo contaminado, ver que no hay posibilidad de generar los residuos, de haber otro tipo de modelo que no sea el turístico, que pueda funcionar en Canarias. Eso me da mi fobia. La turismofobia es un invento que se ha trascendido a raíz de todo esto que sentimos cuando nos vemos sin casa, cuando nos vemos sin tener una consulta médica, sin poder acceder yo hace unas semanas tardé 6 horas en ir y venir a una consulta a Corralejo, porque no me la daban en el hospital, casi que mejor me seguía yendo a Gran Canaria, ¿no? Con lo que eso me suponía. A una clínica privada porque no sé lo que está pasando. Entonces yo creo que la turismofobia es un invento. Uh-huh. Un invento para darnos el pie a retroceder hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Pero pues no. Fuerteventura es una isla multicultural y aquí siempre se ha tratado bien a todo el mundo. Pero cuando tú haces cola en una guagua y te ves que te quedas fuera y entran grupos de turistas por delante de ti, cuando tú te tienes que ir a trabajar o tienes que ir al médico, tienes que ir al aeropuerto a viajar por médico, por lo que sea, y ahí te quedas como diciendo ya esa amabilidad de pase usted señor o señora, eso se está acabando porque nos vemos nosotras primero, ¿no?
Uh-huh. El acoso, principalmente, ¿no? Me gustaría, sé que estás ahí con poco tiempo porque tienes que ahí trabajar para la manifestación. Hay una cosa que al inicio te he puesto sobre tu cabeza. Artista del palo. El otro día te veíamos el Día de la Mujer hacer una exposición de esa, una muestra, ¿no? con otras mujeres, y la verdad es que el sonido era maravilloso. ¿Cómo el palo puede arrearle ahí a que ya está? Stop a esa gente, paralizar el palo, ¿cómo lo un poco esa figura poética que pondríamos ahí por lo antiguo que es este juego?
Bueno, en sí el palo es considerado un arma bélica. Lo que pasa es que en estos tiempos que corren es una práctica de ataque y defensa en la que queremos seguir conservando desde los juegos y deportes autóctonos tradicionales. Es una labor de rescate que nos está costando mucho porque siempre predomina más cualquier otro tipo de deporte de masa. Se apoya muy poco y se visualiza muy poco los juegos y deportes autóctonos tradicionales. Entonces vamos a ser minoría siempre, pero pretendemos no ser olvidadas, ¿no?
Sobre todo, o sea, además, que es uno de los deportes más ecológicos en cierta forma, ¿no? Porque una de las también problemas que tenemos es que han convertido todo el territorio en canchas de deporte, ¿no?
No, claro. De hecho, pues nosotros necesitamos un par de palos y un sitio donde poder jugar, entrenar y también una posibilidad también de exhibir y demostrar que está vivo, que el palo se conserva, que está vivo. De hecho, pues hay una intención de declarar bien de interés cultural al juego del garrote en sí. Entonces estamos intentando que esto no se pierda, pero que no estamos intentando, que se lleva intentando décadas y décadas, y bueno, de momento pues estamos aquí, estamos mantenidas. Esto es una pasión que nace y una pasión que también se hace, porque cuando coges un palo en la mano y te empiezas a desarrollar y te desahogas y vas viendo que es una práctica que prácticamente no requiere sino eso, un palo. palo.
Pues espero verte con tu palo en esta manifestación, realmente, con la pancarta y el palo en la otra mano, ¿vale?
Sí, a lo mejor el palo va en la pancarta ese día. Ojalá que pudiéramos enfrentarnos amistosamente solamente con el juego y no tengamos que tirar del palo para nada más.
Pues muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias, Laura. Un placer también, como siempre.
A los que gobiernan digo, si a su pueblo quieren bien, pónganse a trabajar, que hay cosas que hacer.
Que hay cosas que hacer, que hay cosas que hacer. A los que gobiernan digo, si a su pueblo quieren bien.
Bueno, yo creo que sí, que si yo pudiera me tiraría tomates y huevos porque desafino total. El siguiente invitado, tenemos muy poquito tiempo, así que voy a decir que es el protestón, porque tienes ese karma, Domingo. Domingo Martínez es agricultor jubilado, forma parte de Los Verdes, de Coordinadora Montaña Tindaya, Gonane, y de múltiples grupos ecologistas que se han formado en esta isla a lo largo de su nacimiento, porque como tiene fama de protestón hasta en su familia, ¿no? Todas sus hermanas dicen, uy, Domingo es el protestón. Domingo, ¿por qué sales a la calle el 20 de abril?
Bueno, lo primero que quiero decir, Sofía, si me permite, es solidarizarme con esos compañeros que están en huelga de hambre en Tenerife por la Cuna del Alma y la Tejita, ¿no? Dicho esto, que ¿por qué voy a salir a la calle? Precisamente por lo que has dicho. Porque Fuerteventura es la isla que me vio nacer y que muchas personas han elegido para vivir. Y me duele muchísimo en mi sector, donde yo he trabajado toda mi vida, lo que está ocurriendo en el campo majorero, ¿no? Vemos cómo un montón de sistemas agrícolas de la isla de Fuerteventura se han ido ocupando por rulos, por contenedores, por cuartos aperos mal hechos que se transforman en viviendas, han roto todas las correntías que iban a aljibes centenarias, que era la salvaguarda de cuando no llovía en la isla, de que la gente pudiera subsistir, no solamente la gente, sino los que se dedicaban al ganado, ¿no? Todo esto se ha acabado con toda una cultura ancestral de la isla de Fuerteventura, ¿no? Y se ha acabado con el consentimiento y el beneplácito de todos los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura y del propio Cabildo Insular, ¿no? En otro orden de cosas, quiero destacar también que hay que salir a la calle porque desde hace más de 20 años tenemos una central de UNELCO en el centro del charco que está incidiendo directamente sobre la calidad de vida de las personas del barrio donde yo me crié, que ha habido un montón de gente que ha muerto en el charco producto de las consecuencias de esa central de UNELCO que contamina diariamente, y desde hace más de 20 años que propusimos quitar la central de UNELCO, que todos nos copiaron la idea, han pasado 20 y pico años y esa central se ha seguido consolidando. Y por último, quiero decir también, porque vamos a ver el tiempo que tengo, es que hay que denunciar también lo que está ocurriendo en los litorales de la isla de Fuerteventura, donde se están vertiendo toneladas y toneladas de agua malamente depurada y muchas de ellas sin depurar en todo el litoral de la costa de Fuerteventura y de Canarias, ¿no? Entonces tenemos dos hoteles, como son el Tres Islas, encima, dentro de un parque natural, ¿no?, que fueron hechos con concesiones administrativas, muchas de ellas han caducado, encima han ocupado más espacio del que la ley les permitió en su momento esa concesión administrativa, y sin embargo siguen ahí. Y la clase política de la isla de Fuerteventura, toda, defiende esos hoteles que están en un parque natural, que debía ser susceptible de ser protegido. Y dos cosas más y termino. La otra cosa que quiero decir es que desde hace montones de años nosotros propusimos que toda la costa norte, Los Verdes, fuera un parque nacional, porque tenía valores tanto paisajísticos como naturales, como ecológicos, como de medioambientales, tenía todas las características, respetando los asentamientos rurales que llevaban cientos de años en esa zona, pero crear un parque nacional que daría protección a toda esa costa norte. Si eso se hubiese hecho, no hubiese ocurrido lo que está ocurriendo hoy en día con las tierras raras. Encima, los políticos de esta isla nos copiaron la idea y dijeron posteriormente que iban a hacer un parque rural, de un parque geológico. No han hecho absolutamente nada. Y lo último que quiero decir, resulta curioso que se ha establecido una prioridad para toda la clase política de la isla de Fuerteventura del eje norte-sur, la famosa autovía. Vemos cómo se han partido montañas. Yo no digo que en las carreteras que hayan sido conflictivas en la isla de Fuerteventura se mejoren y se hagan doble vía, pero hacer una autovía de norte a sur de la isla, cortando montañas, como está a la vista de Puerto Rosario, habiendo ya un trozo de autovía ya que iba por debajo, por la costa, pues eso significa que la prioridad para toda la clase política, ¿sabes por qué? Porque a lo largo de la autovía se van a recalificar millones y millones de metros cuadrados para business y especulación del territorio. Entonces, por eso hay que decir alto y claro que ni una cama más, o es urgente ordenar el territorio en base a criterios científicos y control, o sea, ubicar las cosas que sean necesarias e imprescindibles para una sociedad avanzada, colocarlas en esas zonas bajo criterios científicos, no en cualquier sitio como está ocurriendo ahora. Fuerteventura, como bien dice el dicho, o las pancartas que se están haciendo, y ha sido nuestra reivindicación desde hace muchos años, Fuerteventura tiene un límite, ¿no? Y entonces, por eso mismo estamos peleando y queremos que Fuerteventura todavía, como bien ha dicho Jesús y Laura, estamos a tiempo de salvarnos. Pero estamos a tiempo de salvarnos si hay conciencia de la clase política más obrera. Porque lo que es impresentable de todas, que también lo dijo Jesús y lo voy a reiterar, es que la clase política que ha gobernado Fuerteventura, que tiene nombres y apellidos, como bien se ha dicho, el señor Mario Cabrera, el señor Manuel Miranda, los que representan al Partido Socialista, todos en el Parlamento y en el Gobierno de Canarias, votaron a favor de las prospecciones para las tierras raras, y el propio PP. Esto es una vergüenza. Que en Gran Canaria y en el Gobierno de Canarias digan una cosa y en Fuerteventura vengan después a manifestar y a decir otra. Esto es...
Domingo, pues...
Todos el 20, todos los ciudadanos de Fuerteventura, el 20 a la calle, para decirle a estos ciudadanos, a la sociedad y a los políticos que gobiernan, basta ya, y por favor escuchen a esos chiquitos que están jugando su vida en Tenerife por una huelga de hambre en defensa de Canarias, no de ellos, sino de Canarias.
Gracias.
Y de las futuras generaciones.
Eso. Domingo, muchísimas gracias, agricultor.
Gracias a ti, Sofía, y eso, a toda la gente que salga a la calle y decirle a estos señores y señoras, basta ya, ni una cama más y Fuerteventura tiene un límite.
Pues vamos, quédate para escuchar la tercera polca del programa.
A esos turistas que vienen y no saben respetar a nuestra tierra y su gente, pues que aquí no vengan más,
pues que aquí no vengan más, pues que aquí no vengan más. A esos turistas que vienen y no saben respetar.
Espero que no nos tiren tomates.
La lluvia es buena para la tierra.
El próximo invitado tenía que haberlo recibido con algo de ACBC, el grupo australiano de rock duro, además, ¿no? Pero te habrá gustado, ¿no? Que cantábamos una polca ahí estupenda. Sí. Él es Juan Luis Rodríguez, representa a ACBC, es la Asociación de la Conservación de la Biodiversidad Canaria, y bueno, además es una de las personas que yo digo, funcionario retirado, pero con conciencia y ahora trabajar más que antes, creo.
Hombre, tenemos tanto más... como antes, desde luego que no. Digamos que hago cositas, pero también me divierto con lo que hago y tengo mucho más tiempo para dedicarme al senderismo, a la natación, a otras actividades no laborales.
Uh-huh. Juan Luis, ACBC ha hecho una nota de prensa que está, claro está, por esta manifestación el 20A, y me gustaría que nos explicaras, y también, bueno, hemos visto que los agentes de medio ambiente han salido apoyando las reivindicaciones que se hacen en esta manifestación. Explícanos un poco, porque realmente yo creo que el territorio, la biodiversidad, es lo más cojo de Canarias.
Sí, bueno, nosotros, como bien dices, somos una asociación integrada fundamentalmente por técnicos procedentes en activo o no de administraciones públicas, cabildo, gobierno, también por profesores universitarios, por investigadores del CSIC y de otras universidades, y también por gente joven que acaba de terminar sus carreras y se unen, digamos, a este proyecto común, superando las barreras generacionales e interactuando entre la sabia joven y la sabiduría de los que ya tienen más edad y experiencia. Ajá. Lo cual siempre es bueno, ¿no? Nosotros como asociación consideramos, aunque estemos especializados en el tema de conservación de hábitats naturales y especies amenazadas, desde luego esas amenazas que se ciernen sobre tanto sobre los hábitats como sobre las especies, no se pueden abstraer del modelo de desarrollo que impera en Canarias, básicamente basado en, aunque valga la redundancia, basado en el turismo, que ha abandonado mucho el sector primario y que ocasiona pues un elevado consumo de territorio, de agua, que genera contaminación hacia el mar, de residuos sólidos, o sea, ocasiona, desde luego, efectos positivos en lo que se refiere a puestos de trabajo, aunque sean, aunque son precarios, como ya sabido, pero que también sobre el medio natural resulta impactante, ¿no? Si quieres te cuento también el tema de los agentes.
Sí, por favor.
Sí. Mira, precisamente ayer estaba hablando con uno de los agentes de medio ambiente, de la Asociación de Medio Ambiente, de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente y Rurales o Forestales, y me contaba que en la actualidad hay 147 agentes de medio ambiente, pero 191 plazas en Canarias. O sea que hay 44 plazas vacantes. En su opinión, en Canarias por lo menos haría falta duplicar el número de agentes de medio ambiente, o sea, doblar las plantillas actuales. O sea que me daba la referencia de que en la península hay 6,6 agentes por cada 100.000 habitantes. En Canarias, 6,6 por cada 100.000 habitantes. Mientras que en la península hay 12,6, lo cual, considerando la cantidad de espacios protegidos que tenemos, el impacto de visitantes que tienen nuestros espacios naturales y la riqueza en biodiversidad y especies amenazadas que tenemos, pues hasta poco me parece doblar las plantillas, o sea, habría incluso triplicarlas, ¿no? O sea, que ese es el panorama que tenemos. Tú cuando, ahora cuando cantabas la polca, hacías referencia a los malos turistas, o sea, a los turistas que vienen, digamos, sin saber a dónde vienen y haciendo cosas que no deben hacer. Desde luego, hay que denunciarlos y tirarles de las orejas cuando hacen las cosas mal. Pero también es verdad que desde nuestras administraciones se han lanzado campañas absolutamente irresponsables, tanto desde cabildos como desde el gobierno, diciéndole a los turistas poco menos que pueden venir aquí a hacer lo que les dé la gana. Y claro, muchos de estos turistas vienen de sitios urbanos o de zonas donde no hay una cultura de convivir con espacios protegidos. Y seguramente en muchos casos ni se imaginan que lo que hacen está prohibido, porque por otra parte tampoco hay mucha señalización y, como hemos dicho, no hay agentes sobre el terreno para tirarles de las orejas.
La verdad es que es brutal, porque, bueno, yo lo veo en Fuerteventura, donde realmente es que el grupo de agentes de medio ambiente, vamos, a mí me parecen, cuando les llamas y dices, oye, que están aquí los turistas molestando a las ubaras o a no sé qué, y hasta me da pena, lástima, yo qué sé cuántas cosas te produce la angustia, porque tienen que estar en el norte, en el sur y en el centro a la misma vez. O sea, es tremendo. Y no tener en todos los espacios protegidos ya una cuadrilla de agentes es como de la Edad Media, ¿no?
Sí, ellos también te dicen que no puede haber un agente de la autoridad detrás de cada árbol o detrás de cada aulaga para vigilar a los infractores. Entonces, ahí yo creo que estamos fallando en algo fundamental, que es la información y la educación ambiental. O sea, los turistas que vienen a Canarias deberían saber, desde que van a la agencia de viajes o desde que hacen la reserva por internet, a dónde vienen. O sea, que vienen a un sitio con una biodiversidad única, con más de un 50% de espacios de territorio protegido, y deberían tener códigos de conducta, deberían saber pues ahorrar agua, desde luego no tirar basura, cómo conducirse cuando están en un espacio protegido, que hay que respetar la señalización. Yo creo que en eso estamos fallando, ¿no? Uh-huh. Y desde luego también en la señalización sobre el terreno. La señalética que hay en los espacios protegidos está quemada cuando no ausente o cuando no vandalizada, también hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso que ese es un factor que habría que reforzar mucho más, la información y la educación ambiental.
Juan Luis, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría que hicieras un par de anotaciones por las alegaciones que ACBC ha hecho de las tierras raras y las que quedan, ¿no? Porque terminó la de Puerto Rosario y ahora faltan las de Pájara y las de La Oliva.
Sí, efectivamente, nos viene un tsunami de trabajo, ¿no? Como dices, ya presentamos a la de Puerto del Rosario, ahora estamos mirando las de Pájara y acabamos de ver ahora, estamos ojeando ahora las de La Oliva. Globalmente, bueno, saben que las tierras raras son algo así como las vitaminas de la industria, ¿no? Son elementos que están ahí en poca cantidad, elementos químicos que son difíciles de extraer, y que no solo están, según lo que he leído, no solamente están presentes en Fuerteventura, sino también en La Gomera, en Tenerife y en alguna otra isla, y en Gran Canaria. O sea que habrá que estar atentos que pasen otras islas, ¿no?
Juan Luis, yo pienso que es que Fuerteventura es la tonta útil, por así decirlo. O sea, yo muchas veces digo, tengo esa sensación de una frase que utilizaba mi abuelo, dice, aquí se creen que atamos los perros con longaniza, y esa es la sensación en todo, en el turismo, en la energía, y ahora con las tierras raras. O sea, es que es salir corriendo, da una angustia que no veas.
Sí, ahora estamos en la fase de, digamos, de proyectos de investigación, pero evidentemente cuando se invierte tanto dinero en investigación es porque hay una perspectiva de explotación minera posterior, ¿no? Y claro, ahí va a ser el problema grande. A lo mejor el impacto de hacer unas prospecciones, pues bueno, puede ser más limitado, pero el problema va a ser cuando realmente haya posibilidad de instaurar esas explotaciones mineras que van a ocupar seguramente bastante superficie. Y eso hay que unirlo, no es un impacto aislado, eso hay que unirlo al problema en lo que nos concierne a nosotros, el impacto de los aerogeneradores, el impacto del establecimiento de placas fotovoltaicas en sobre el territorio. O sea, es una suma de elementos que van a perjudicar, por lo que estamos viendo, sobre todo a aves esteparias, como la ubara, como el corredor, como el alcaraván, y no sabemos si también, bueno, como el guirre también, y bueno, según pues en los sitios podrá haber alguna sección a especies de plantas, estamos estudiándolo, o incluso la tarabilla, a ver las cuadrículas hasta donde llegan, ¿no? Uh-huh. O sea que va a ser un impacto acumulado a otros impactos, además del que produzca por sí mismo esa actividad minera, ¿no? Entonces yo creo que es preocupante, un territorio como Fuerteventura está siendo atacado por todos los flancos.
Pues Juan Luis, ¿cuál va a ser tu lema de pancarta el 20A?
Pues mira, precisamente acabamos de encargar la pancarta. Y a ver, si no me equivoco, es la biodiversidad también tiene un límite.
Pues con eso, la biodiversidad también tiene un límite. Despedimos a Juan Luis Rodríguez Luengo y le damos las gracias. Es que escucha al siguiente invitado, a ver quién es.
¡Ey, animalillo del bosquejo! Me alongo por aquí para avisarle, anunciarle, pedirle, rogarle que hagan uso de su responsabilidad personal y acudan el sábado 20 a las manifestaciones que se van a celebrar en todas las islas. Una manifestación en favor de un cambio de modelo turístico. Que se cambie el modelo turístico. No, no somos turistofóbicos ni somos turismofóbicos. Ni en contra del turismo ni en contra de los turistas. Simplemente un cambio de modelo turístico. ¿Vale? Que nos permita vivir también aquí y que no seamos solo un escenario para los turistas. ¿Vale? Que se conserven nuestros espacios naturales. Que haya una ecotasa, que tengan que pagar los que vienen de viaje o visita. Que haya una moratoria turística y vacacional para que nos permitan vivir en nuestros pueblos y no nos tengamos que marchar. Por la regulación de las compras de viviendas para los extranjeros, que, bueno, lo hemos visto y lo estamos viendo. Así que, para todo esto, yo por eso les invito, les ruego, les pido, por favor, que el 20 de abril, el sábado que viene, ya, ahí al lado, a las 12, le voy a empezar a decir, a las 12, mire, a las 12, la gente de Lanzarote, en Arrecife, en el kiosco de la música, a las 12, en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, en la calle Primero de Mayo, en la Plaza de la Iglesia, en el Cabildo, ahí, en el, yo creo que está todo en el mismo sitio. A las 12 del mediodía, en Tenerife, Santa Cruz, desde la Plaza Weiler, baby. A las 12 del mediodía, siempre estamos hablando del 20 de abril, esta será a las 12 del mediodía en Gran Canaria. Ahí estaré yo también, que amenizaré un poquito con mi guitarra al final, desde el auditorio Alfredo Kraus. Vaya, a las 12, miren, en La Gomera, a las 12, desde la Plaza de las Américas. A las 12 también en El Hierro, en la calle Doctor Quintero. Y eso sí, la única que es diferente es esta, que a las 17 en La Palma, en Punta Gorda, en el recinto del Mercadillo, que además coincide con el Foresta Rock, vayan y disfruten y manifiéstense. Vendieron todo a extranjeros, vendieron playas y campo, construyeron carreteras y edificios muy altos, agujeraron montañas, taparon nuestros barrancos, miren, arruinaron el futuro aniquilando al pasado. Y el tiempo da tiempo al tiempo, por eso vayan a la manifestación, chiquillos, traigan su corazoncito, vénganse para acá, y que sepan, que se enteren los que nos gobiernan, que nosotros vivimos aquí, y que todos queremos morir aquí, y no nos queremos tener que marchar de aquí, ¿vale? Traigan sus corazones, besos.
Y por último, vamos a escuchar a nuestra voz de corresponsal de cultura ambiental. Ella es Pura Cuenca Roy y hoy nos trae...
Jorge Risman es un referente para muchas personas. Poeta, filósofo y profesor universitario. Su defensa del ecologismo, a pesar de los problemas, es una de sus guías. Risman se enfrenta junto a otros 15 activistas a una pena de 21 meses de cárcel por participar en una protesta pacífica el pasado 6 de abril de 2022, donde se arrojó un líquido rojo biodegradable en las escalinatas del Congreso, y tiene pendiente un segundo juicio como resultado de otra acción de desobediencia civil igualmente pacífica en 2019. Como ha manifestado en las entrevistas que ha realizado, no se arrepiente de nada. Así que su trabajo continúa. Fruto de él está su último libro editado por Catarata, Ecologismo pasado y presente, con un par de ideas sobre el futuro. Aunque el estudio de este libro es global, también analiza el ecologismo español. Este libro da continuidad a su gran labor divulgadora, ética y de pensamiento. Sus reflexiones intentan abrir los ojos para que no exista esta ceguera social frente a problemas medioambientales y sociales que están llegando a ciertos límites. El negacionismo de esta situación es lo que combate Risman, y sobre todo a que pensemos que no todo termina en el término sostenibilidad. Risman aboga por un ecologismo constructivo y no solo defensivo, con inspiración en muchos de los movimientos existentes actualmente, como el indigenista, el ecofeminismo o los movimientos en defensa del territorio. Los que queremos a Jorge deseamos que sus circunstancias personales se solucionen y que no vivamos un fracaso social más. Su capacidad de escritura, imagino, no podrá encerrarla nadie.
Pues ahora ya sí nos despedimos, comiendo un poquito de minutos al programa siguiente. Darle las gracias al conductor de esta nave ecológica, que como siempre es Ricardo Araujo, y nos vamos con una canción que yo creo que tiene más de 35 años o así, y es del gran Tinín Martínez de Dunas de Corralejo, la polca del escarmiento.
Fue a ser mi curita, que era buena profesión.
Y se fue a ser mi curita, que era buena profesión. Juan vendió su pasado y al futuro dio de lado.
Nos despedimos hasta el martes que viene, siempre llamando a esa manifestación el sábado y con la pancarta en la mano de Sofía Menéndez Morán, que voy a ir. Este programa es un especial para que la gente atienda y vaya a protestar, a defender, a luchar por lo que crea que le está pasando, y yo tengo mucho por qué hacer en este sentido. Hasta el sábado 20A.
Sin trabajo y sin la tabia, sin saber quién rompió el cesto. Nunca olvidé esta tienda, por si viene otra tienda, por si viene otra tienda.
Canarias tiene un límite, todas y todos a una para defender nuestra tierra y nuestros derechos sociales. El 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia. Sal a la calle para que no te pisen. Organiza el Movimiento Social de Fuerteventura. Coordinadora Montaña Tindaya, Guanil, Ecofem, Alquileres Justos, Plataforma Salvar el Cotillo, Ben Majek Ecologistas en Acción, Agonane, Efequem, Intersindical Canaria, El Time Limpio y Sostenible, Asamblea Popular por Fuerteventura, entre otros. Recuerda, 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia.